Janina López, que es licenciada en Comunicación Social y es presidenta de la ONG Somos Diverses y militante de la Liga LGBTQ+, de las provincias. Bueno, ella hizo su tesis sobre justamente el lenguaje igualitario, así lo habla ella en esos términos. Entonces, bueno, ayer le dije, che, Jani, nos da una mano con este tema, y le pasé unas preguntitas y ella me fue respondiendo en unos audios que los voy a ir pasando acá. No les voy a pasar todo junto porque es mucho, entonces vamos a simular casi una entrevista. Yo voy a hacer la pregunta que le hice, le voy a contar y ahí les voy a mostrar lo que ella me respondió al respecto. Bueno, la primera preguntita que le hacía para arrancar era cómo y por qué surge el uso del lenguaje igualitario. La escuchamos.
Bueno, sí, es sumamente importante hablar y mencionar que la existencia del lenguaje igualitario se viene dando claramente a través de la lucha histórica de las mujeres, de los movimientos feministas, de los colectivos LGBTIQ+, de todos los movimientos de las diversidades sexuales, quienes históricamente han sido negados y negadas y negades a través del lenguaje por estar justamente en un sistema patriarcal, androcéntrico, heterosis normativo, ¿sí? En el que claramente el lenguaje tampoco estuvo exento. Por muchos, muchos, muchos años se ha utilizado, como es de conocimiento público, la expresión todos, se utiliza, digamos, el todos como si fuera el sinónimo de generalidad de todas las personas, que cuando en realidad esto constituye un falso genérico, ¿no? Porque cuando hablamos del todos solamente con la O, nos estamos refiriendo a las identidades masculinas o a las identidades masculinizadas. Todas aquellas identidades que se autoperciben de esa manera, ¿no? Y justamente nos preguntamos, ¿dónde se encuentran las identidades femeninas y feminizadas en esta expresión? ¿Dónde se encuentran estas identidades no binarias, es decir, aquellas personas que no se consideran ni varones ni mujeres en estas expresiones en el que se utilizan el todos para nombrar a un conjunto de personas? Entonces, uno da cuenta que realmente, a lo largo de la historia, todos los escritos, todo lo que tiene que ver con las producciones discursivas, sino también verbales, se ha construido y se ha también de una manera patriarcal, de una manera androcéntrica, en donde todas las identidades históricamente fueron excluidas. Émile Benveniste, que es un lingüista francés muy reconocido, un teórico muy importante que hace muchos aportes al campo de la lengua y también al campo de la comunicación, explicita que todo lo que no se nombra no existe, y que cada vez que hacemos un uso de la palabra, cada vez que hacemos el uso del discurso en un aquí y en una hora, estamos justamente marcando una existencia. Entonces, si nosotros estamos marcando una existencia a través del lenguaje, y esas personas, y todas estas personas que históricamente fueron excluidas, ¿acaso no les estamos negando la existencia a aquellas personas que históricamente no fueron nombradas?
Bueno, ella nos decía respecto a la primera pregunta, y la siguiente era, ¿por qué es tan importante, lo siguiente que yo le preguntaba era, ¿por qué es tan importante la construcción de un lenguaje inclusivo? ¿Qué más conlleva el uso del mismo? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué no dicen, no son solo palabras? ¿Qué esconde detrás? Y bueno, esto me decía al respecto.
Y fíjense que estamos hablando de un derecho tan básico e inalienable como es el derecho a la existencia. Y también estamos hablando de el derecho a la existencia humana en términos de que a lo largo del tiempo y de los relatos, todo lo que no ingresaba dentro de la norma de la heterosexualidad obligatoria, de un paradigma sexista, todo eso que se salía dentro de estos marcos normativos, fue patologizado, fue condenado. La ciencia, durante muchos años, patologizó a las identidades trans, la misma medicina hablaba de, por ejemplo, de conceptos como la disforia de género. Siempre estuvieron relacionadas las personas, por ejemplo, intersexuales, relacionadas a la monstruosidad, a eso patológico, ¿no?, que estaba operando ahí, que había algo malo que había que erradicar, que había que sanar, y ni hablar siquiera de la homosexualidad y de todo lo que claramente no armonizaba con esta forma de ser, de portarse, de sentir, de vivir, que tiene que ver con este paradigma en definitiva. Así que realmente queda muy claro de que el lenguaje, como otro positivo de todo lo que hace a una sociedad y a una cultura, claramente no escapó en ningún momento de estas condiciones, y actualmente claramente no sigue escapando, ¿no? Y que son estos movimientos quienes empiezan a rescatar y a necesitar existencia.
Bueno, después de esto le quería preguntar como un poquito más intuitivamente, el por qué no da igual decir todas, todos o todos. ¿Por qué para nosotros no es lo mismo usar estas palabras?
Resulta clave explicitar, por ahí para quienes no conocen, es que estamos hablando del lenguaje igualitario, para representar exclusivamente a todas las personas que no se identifican ni con la O ni con la A. Es decir, no se autoperciben ni desde una identidad femenina ni desde una identidad masculina. Y que también tienen derecho a ser nombradas. De manera que la E viene a representar, a visibilizar y a todas estas identidades no binarias, y muchas veces también se utiliza el todes como una función totalizante, ¿no? Y acá ingreso a nuevamente a plantear, a poner la discusión en esfera y demás, porque hay diferentes posicionamientos al respecto. He escuchado algunos posicionamientos en donde se preguntaban, pero históricamente las identidades feminizadas fuimos negadas a través de la O, de este falso genérico o este falso universal como es el todos. Y ahora que podemos nombrar a las identidades feminizadas, es decir, a través del todas. Nuevamente hay otra palabrita que es el todes. ¿Dónde quedan las identidades feminizadas entonces en el discurso? Entonces ese también me parece que es un planteo como para poder charlarlo, conversarlo, y que lo traigo a escena. Y desde otro posicionamiento en donde se utiliza el todes como una propuesta o una instancia superadora, para poder de alguna manera consensuar y visibilizar a todas las identidades.
Bueno, lo siguiente que le pregunté es por qué hay tanta resistencia en poder adoptar el uso del lenguaje igualitario, y ella me respondía esto.
Me parece que es sumamente natural, digamos, que esto suceda. Imagínense que el patriarcado cuántos milenios tiene, ¿no es cierto? Hoy por hoy, recién gracias a todos estos movimientos, gracias a las militancias feministas, transfeministas y a los colectivos de la diversidad, se van reelaborando nuevos sentidos, nuevas significaciones, se ponen en cuestión muchos temas. Hay hoy por hoy una nueva perspectiva de derechos, hay políticas públicas que cuestan, como decíamos el otro día, también hablando sobre otro tema específicamente de diversidad, llevarlos al ámbito cultural, porque hay un proceso social para poder entender este tipo de cosas. Imagínense que hay mucho desconocimiento acerca de todas las identidades sexuales, hay mucho desconocimiento en el que históricamente nos enseñaron a nosotros mismos a vestirnos de una manera, a que ser mujer significa tener vagina y por tanto ser una persona femenina, suave, con un rol pasivo, un montón de cuestiones que nos asignaron históricamente, que se siguen recreando, que se siguen enseñando en una cultura que es androcéntrica, patriarcal y heterocisnormativa, y que nosotros seguimos reproduciendo y que hoy se ponen en cuestión y se reelaboran nuevos conocimientos, y claramente en este sentido, como digo, el lenguaje no está exento. Por eso muchas instituciones van a presentar evidencias. La misma RAE, digamos, y fíjense que años y años ha hegemonizado la palabra, el lenguaje, un conjunto de personas, de reyes, y no sé si será un conjunto siquiera, pero de reyes que están a miles de kilómetros de nuestro lugar, y que nos dicen cómo tenemos que hablar, cuando en realidad la lengua se conforma de acuerdo a la cultura en un cierto tiempo y un cierto espacio presente. Somos nosotros quienes decidimos, digamos, cómo hablar y qué cosas legitimar y qué no. Entonces, ya hemos, creo que muchas personas estamos militando esto, que se pueda comprender por qué ciertas instituciones ya han perdido cierta injerencia y por qué también no es necesario darle tanta legitimidad y cómo sí quizás hay que darle importancia a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, me parece que es claro que va a llevar su tiempo, que hay mucha tarea de educación, de comunicación, de militancia, para que se pueda comprender cuáles son estas nuevas perspectivas.
Bueno, y después me pareció importante poder dialogar también sobre cuál es el rol de los medios de comunicación, cuál es nuestro rol como medios de comunicación, como personas que comunicamos popularmente, públicamente, bueno, ¿cuál es nuestro rol en la implementación de este lenguaje igualitario?
Bueno, a mí me parece que en relación a los medios de comunicación, creo que hay una preocupación en general que va más allá de lo que es el uso del lenguaje igualitario, que tiene que ver con el hecho de generar un tratamiento periodístico respetuoso y responsable, no solamente ante situaciones de violencia, sino que tengan perspectiva de género y diversidad en todas las producciones que habidas y por haber. Y me parece que en este sentido es importante aclarar, no solamente para los medios, sino también para las instituciones en general, que no es, el lenguaje igualitario no es una cosa que se viene a imponer o se viene a obligar a las personas a poder utilizarlas o a utilizarlo, sino que es una nueva propuesta que tiene todo un fundamento, que me parece que hemos sido bastante claros, y que su principal fundamento tiene que ver con el respeto hacia las autopercepciones de las personas y hacia la visibilidad de ciertas identidades que históricamente fueron negadas. Entonces, en este sentido, si existiera realmente un tratamiento respetuoso y responsable en relación a esta cuestión, me parece que en ciertos momentos, en ciertos aspectos, en donde sobre todo se tengan que referir a personas trans o identidades no binarias, y sería una buena recomendación poder utilizarlo. Lo mismo para las instituciones. Y no obstante a esto, también hay otras propuestas que son un poco más, ¿cómo decirlo?, más, más familiares o más conocidas del lenguaje que históricamente hemos utilizado, en donde hay algunos truquitos como para que nos referimos sobre todo para no caer en una comunicación sexista, en el que en lugar de decir todos, por ejemplo, podemos referirnos a las personas, en lugar de decir directamente los funcionarios, podemos decir los funcionarios y las funcionarias, mínimamente visibilizar no solamente las identidades masculinizadas, sino también las identidades feminizadas. Y otro tipo de propuestas un poco más familiares, que quizás puedan mínimamente contribuir no solamente a la visibilidad de otras personas, sino también al respeto que se puede tener por ellas.
Bueno, y por último, para cerrar esta entrevista virtual y telefónica que hicimos el día de ayer por la noche con Gianni, lo que le preguntaba es, más apuntando hacia el futuro y hacia una perspectiva, era cómo visualiza esto hacia futuro en cuanto a la implementación y qué medidas le parece que habría que tomar para favorecer el uso del lenguaje igualitario.
Bueno, en cuanto a las propuestas en relación a la implementación o lo que podría llegar a favorecer el uso, me parece que tiene que ver no solamente con la práctica y el ejercicio cotidiano de poder usarlo. Escucho a mucha gente que dice o se acerca y me dice, mira, yo no lo uso porque no sé cómo usarlo, me cuesta mucho, la verdad que no tengo idea, y en este sentido la verdad que hay mucha desinformación. Una propuesta que tenemos nosotros desde la organización Somos Diverses es justamente este año sacar nuestra guía de comunicación no sexista y lenguaje igualitario para poder mínimamente contribuir a estos desconocimientos, poder acercar argumentos para quienes por ahí no lo comprenden aún. Y me parece que una buena práctica es poder interiorizarse un poco acerca de los fundamentos, si no se sabe, preguntar, pero para eso claramente también tenemos que tener, ¿no es cierto?, materiales. Actualmente existen algunas que otras guías, en su momento sobre tratamientos periodísticos sobre diversidades sexuales que se pueden buscar en la web, pero también sería muy importante y sería muy bueno poder elaborar desde las instituciones algunos materiales para poder tener como sugerencias y sobre todo para poder contribuir al conocimiento y a la justificación del mismo.